Espero estén animados de poder estar hoy aquí. Qué gran privilegio y gozo poder cantar estas alabanzas a nuestro Señor, poder estar entre hermanos y ahora poder escuchar su palabra predicada. Hoy vamos a estar en Hebreos 11. De hecho, hoy terminamos Hebreos 11. Si están aquí por primera vez, reciban mi más cordial bienvenida. Me llamo Luis Palacio y tengo el privilegio de servir como anciano en la iglesia. Hemos estado en una serie de predicación en Hebreos. Comenzamos desde Hebreos 1 y hemos venido versículo a versículo y ya estamos cerrando Hebreos 11. Hebreos, como saben, es una carta que escribió un pastor. Y se nota por la carta que con una gran preocupación por su audiencia, pues parece ser que su audiencia estaba muy próxima a abandonar la fe, a dejar el cristianismo, porque no les estaba yendo nada bien. Estaban sufriendo persecuciones, maltratos e injusticias. Parece ser que algunos ya habían desistido de la fe, y parece ser que más iban a desistir de la fe. Eran judíos, y parece ser que deseaban volver al judaísmo. Y el autor les escribe mostrando la superioridad de Cristo, mostrando que Cristo es de hecho el cumplimiento del antiguo pacto, para animarlos y perseverarlos, y que perseveren en la fe. Hebreos 11 trata acerca de la fe y les da esta gran cantidad de ejemplos, cuyo propósito no es simplemente, miren todos estos ejemplos, de héroes de la fe está alineado a lo mismo. Miren a estos hombres, miren sus ejemplos, sigan ese ejemplo para que ustedes no perseveren, para que ustedes perseveren y no desistan igual que estos hombres. Entonces, hoy cerramos esa parte de los ejemplos de los héroes de la fe. Pero antes de que veamos esta parte, quiero hacer un breve resumen, o al menos el contexto inmediato con el que entramos a ver estos héroes de la fe, para que vean qué tan importante es para este autor el darle estos ejemplos, porque miren las advertencias que les dio previamente. Si podemos avanzar a la siguiente, en Hebreos 10, antes de entrar a Hebreos 11, los ejemplos de la fe, él les dice, manténganse firme en la profesión de fe. ¿Podemos poner la siguiente? Ahí en Hebreos 10, 23 al 25, ustedes van a ver que les dice, miren, manténganse firme. De hecho, consideren cómo animárselo uno a los otros, a las buenas obras, para que se sigan manteniendo firmes. No dejen de congregarse, como otros tienen por costumbre, o sea que ya otros estaban dejando de congregarse, sino que exhórtense, sigan exhortándose, sigan estimulándose para que no les pase esto y desistan. Les da advertencias fuertes en Hebreos 10, porque si continúan pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no les queda esperanza. De hecho, el castigo sería mucho mayor o mucho peor, ¿verdad? Y hace la comparación de qué es lo que le pasaba a los que deshonraban la ley del antiguo pacto de Moisés y a los que pisotearían la sangre de Cristo. Aparte, les recuerda que ya han sufrido antes. Si pueden poner la siguiente, en Hebreos 10, del 32 al 34, les dice, él sabe, este es un pastor involucrado con ellos. Yo sé que los han hecho espectáculo público. Yo sé que han experimentado oprobio y aflicciones. Yo sé que han sido despojados de sus bienes. Imagínense, les han quitado casas. Les han quitado, no sé si tenían negocios, si eran comerciantes, pero les han quitado bienes a estas personas. Y les dice, pero resistan, lo que ustedes necesitan es paciencia. Sigan haciendo la voluntad de Dios y recibirán la promesa. Por último, les da un aliento y les dice, yo sé que ustedes no son de esos que se hacen para atrás, que retroceden para perdición, sino de los que van a perseverar en fe para la preservación del alma. Entonces, con estas advertencias tan fuertes de hermanos, si se echan para atrás, les va a ir grave, les va a ir peor, porque este hombre tiene una convicción similar a la de Pedro. En 2 de Pedro 2, del 20 al 22, dice así, Pedro advirtiendo de algo similar. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces ven las advertencias para alguien que ha recibido el conocimiento de la verdad del Evangelio y está planeando desistir de ello, es algo grave, es algo severo. Entonces este hombre tiene ese peso en el corazón y estos ejemplos vienen a fortalecer la fe de ellos y a librarles de que no cometan semejante locura en contra de sus propias almas. Entonces con ese lente es que tenemos que ver estos ejemplos de la fe. Un ánimo para nosotros es que a menudo estos textos nos dejan sin esperanza, porque nosotros, creo yo, la gran mayoría aquí hemos recibido el conocimiento de la verdad, pero hemos pecado, hemos desistido. Tal vez hemos estado por un tiempo abandonado el camino de la fe, pero yo les quiero dar el ánimo que si seguimos aquí, todavía hay esperanza. Todavía este juicio no se ha emitido contra nosotros, porque cuando este juicio se emite, por lo general ya el corazón está tan endurecido que no quiere saber nada de Dios la persona. Pero si todavía estamos aquí, Dios todavía nos está trayendo y Dios todavía nos está advirtiendo. Entonces todavía hay esperanza, pero cuidado, no tomemos a la ligera la advertencia. No vaya a ser y estemos en nuestra última vida. Nadie lo sabe. No sabemos cuántas vidas tenemos. No somos como los gatos, ¿verdad? Que hay 9 oportunidades, ¿no? Un día el corazón se va a endurecer tanto que ya está ahí, sí, ya no. Pero estamos aquí, hay esperanza. Así que prestemos atención a las advertencias y prestemos atención a estos ejemplos que nos van a ayudar a perseverar, en particular en circunstancias adversas, difíciles, decepcionantes, tristes, dolorosas, que producen mucho desánimo. Porque en ese desánimo es que somos más susceptibles a tomar decisiones tremendamente destructivas para nosotros, nuestra familia y nuestra alma. Porque no tiene que ser un sufrimiento grave, somos débiles. Cualquier cosa que no salga según lo que planeamos y esperábamos, ya nos puede ponchar la llanta seriamente. Entonces pongamos atención a estos ejemplos, renovemos nuestro entendimiento para saber cómo manejar con el sufrimiento de una forma sana y bíblica. Entonces voy a orar, les pido si me acompañan para que después vayamos al texto. Padre nuestro, que estás en los cielos, te agradecemos mucho tu bondad y tu misericordia, poder estar aquí, Señor, tener tu palabra tan accesible en nuestro idioma, con tantas traducciones, Señor. Gracias, Señor. Gracias incluso por estas advertencias severas y duras, Señor, que muchos de nosotros hemos menospreciado, Señor. Pero tu gracia sigue aún con nosotros, Señor. No nos has rechazado aún, Señor. Por favor, bendice hoy este tiempo como oyentes. Bendice este tiempo también, Señor. Bendice mi corazón para que pueda hablar tu palabra y tu verdad, Señor, y no las cosas de mi carne, Señor. Protege a tu pueblo, bendice a tu pueblo, glorifícate y que tu palabra cumpla su propósito. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Hebreos 11, del 32 al 40. Si andan sus Biblias, pues lo pueden leer ahí, si no creo que va a estar en las sus pantallas también. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todo esto habiendo obtenido aprobación por su fe, y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Amén. Entonces, con esto terminan los héroes de la fe. Esta es la última sección de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y es interesante ver la elección de los últimos héroes de la fe que escoge este hombre. No sé qué tanto están familiarizados con la historia de Gedeón y Barak. Está en Jueces. Gedeón es el hombre que con 300 hombres, pues derrotó un ejército extranjero mucho mayor. Es ese hombre que cuando primero se le apareció el ángel de Jehová no creía y le empezó a pedir diferentes señales. Hace que esto se moje, pero que ahora esto quede seco, pero ahora al revés. Tal vez están conocen un poco la historia. Y después tenía 32 mil hombres, si no me equivoco, y Dios voluntariamente le redujo la cantidad de hombres hasta que lo dejó en 300. El otro hombre que vemos aquí a la par de él, Barak, es a quien Débora, si recuerdo bien, le dijo: Dios te ha elegido para que venzas. Pero le dijo: no, pero si no vas conmigo, no voy. Y ella le dijo: ah, como has dudado y necesitas que te acompañe una mujer para tener valor, pues ahora una mujer va a recibir la alabanza de vencer al rey externo. Pero el hombre fue y Dios le dio la victoria. Entonces, algo que estos dos tienen similar es que titubearon. No es una fe así poderosa y firme que digamos: wow, qué bárbaro. Hasta podríamos decir así cualquiera, si me cumplen todos mis caprichos, de todas las señales que le pido a Dios. Sin embargo, Dios le usó. Dios fue misericordioso en medio de su fe tambaleante. Tuvieron simplemente la fe suficiente para obedecer. Y eso, hermano, es muy importante en el contexto actual en el que vivimos. Porque se hace énfasis en la cantidad de fe. Y que si tu fe es lo suficientemente fuerte, entonces vas a recibir tu milagrito. Si no, es porque no has creído lo suficiente. Pero el énfasis es fe suficiente para obedecer. Porque el énfasis no es la fe. La énfasis es obedecer. Y obedecemos porque tenemos fe. ¿Recuerdan Pedro? Siempre me admiro ese ejemplo. Cuando tienen ahí, pasaron pescando, no pescaron nada. Llega Jesús y le dice: tira las redes. ¿Qué le dice Pedro? ¡Sí, hombre! ¡Claro! No, pasamos toda la madrugada. Hombre, yo sé cómo es esto. Ya los peces ya no están a esta hora. Pero si vos decís... Y la tiró. Entonces, esa fe básica, lo suficiente para aguantar un poquito más, para tener un poco más de paciencia en el Señor, para obedecerle. Ese es el punto final. No tanto siento, tengo un gran optimismo que Dios va a cumplir. No, sigo confiando al punto que voy a seguir obedeciendo, que voy a seguir perseverando. Estos dos hombres deberían dar ánimo porque esta gente estaba titubeando y no les culpo. Con todo lo que estaban sufriendo, claro que uno va a titubear. Yo he titubeado un montón de veces. Entonces, es un gran ánimo que estos hombres estén ahí y ellos ustedes, porque recuerden, esta gente era judía, era hebrea, sabían bien esta historia. Entonces, estos hombres titubearon, pero aún así Dios obró. Estos hombres titubearon, pero aún así obedecieron. Entonces, lo mismo, hermano, yo sé que pueden estar titubeando, pero obedezcan, perseveren, así de la misma forma que estos dos hombres. Jefte y Sansón, por otro lado, fueron hombres bastante insensatos. Tomaron decisiones graves. De Sansón creo que todo el mundo conoce su historial con las mujeres. Y Jefte es este hombre que hizo este voto insensato de dar en holocausto a quien le iba a salir primero y le salió a su hija. Cosa que Dios nunca le pidió hacer algo así. Pero hizo esta cosa tan horrible. Tomaron decisiones graves, fatales. Pero aún así, Dios les concedió la oportunidad, gracia y misericordia, y pudieron ser usados por Dios. Entonces, en un cierto sentido, tal vez esto es un ánimo para personas que habían desistido. que habían abandonado, de esos que tomaron esa decisión tan fatal de dejar de congregarse. Pero tal vez todavía hay esperanza, como estos hombres, como Sansón, tuvieron que lidiar sus consecuencias, las de las consecuencias horizontales de este mundo no nos libramos siempre. Pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces estos dos hombres también son de ánimo, porque aunque no son un ejemplo perfecto, son hombres que tomaron decisiones fatales y por ende tuvieron consecuencias. Asimismo nosotros podemos estar en consecuencias de nuestras decisiones graves, pero aún así decir hay esperanza. Como les digo, si estamos aquí hay esperanza. Dios todavía puede obrar aún en medio de circunstancias muy difíciles, ya sea que hayamos cavado nosotros mismos o por circunstancias que no pudimos controlar. Y noten esto, esto es algo que a mí me ha dado mucho ánimo, porque la historia de Gedeón, ¿por qué Dios le hace la cuestión de no, tenés demasiados hombres, que se vayan todos los que no sé qué? No, todavía quedan demasiados, que se vayan todos los que no sé qué. Dios le dice a Gedeón, ¿por qué está haciendo eso? Y lo que Dios le dice es, así, con tantos hombres, van a pensar que fueron ustedes. Y yo quiero que no quede duda que fui yo y mi mano poderosa. En un cierto sentido es el mismo carácter de la resurrección de Lázaro en Jesús. Jesús en su beneplácito dijo, no, se va a morir, porque así haré un milagro mayor para que crean. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, hermanos, estamos en circunstancias, aflicciones, que nosotros no le vemos salida, honestamente. Humanamente hablando, una deuda que no, hombre, me voy a morir y gracias a Dios que ya no hay eso, que los hijos heredan las deudas, porque de eso no voy a salir. ¿Verdad? Hijos que se ven muy endurecidos, que las pasiones de este mundo los van gobernando cada vez más, cada vez más. Y llevamos años, tal vez, orando, ayunando, y parece que el mundo los agarra cada vez más. Y le puedes echar al pastor, le puedes echar a los mejores hombres de la iglesia y nada. Entonces, a menudo estas situaciones más difíciles y más oscuras, donde no vemos ninguna solución, es bueno porque Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Y benditos los que han vivido esto, de verse en una situación donde decimos, no hombre, es que veo tres soluciones posibles, es A, B, C, ninguna me gusta, pero son las únicas, pero de repente Dios viene y hace algo impresionante. Entonces, aún en las más difíciles circunstancias, como esta gente que le estaban quitando sus bienes, que lo estaban haciendo propio público, ya me imagino, ya, ¿dónde está tu Dios? No es que Dios de los cristianos, que Jesús es Dios, y mira cómo te agarramos, bangan, bangan, uy. ¿Cómo vamos a salir de esto? Si los cristianos somos lo más lamentable de este mundo, ¿qué autoridad tenemos? En ese tiempo no se había dado lo de Constantino, ¿verdad? Ahora que ya estudiamos historia, la iglesia no tenía ningún poder. Los judíos tenían más roce con la parte política y tenían más poder. ¿Quién nos va a sacar de esto? Como débiles, frágiles, ya nos quitaron esto, ya nos quitaron lo otro. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Qué sentido tiene seguir en esto? Pero en medio de esas situaciones, muchas veces Dios las quiere así para ir a hacer algo que vamos a pasar aburriendo a la gente, dando testimonio de lo glorioso que fue Dios, de cómo obró en esa situación en la que nunca pensamos que era posible que pasara algo. Entonces, estas cosas deben darnos ánimo, hermanos. David, Samuel y los profetas, cómo vieron a Dios obrar por ellos, conquistaron reino, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, fueron hechos fuertes. Diferentes contextos, diferentes posiciones, unos reyes, unos profetas, pero aún así Dios le usó. De nuevo, ¿verdad? No importa qué seas, no importa si tenés grandes títulos, grandes herencias o no. En diferentes contextos, en diferentes tiempos, en diferentes países, Dios puede obrar. Algo que hay que decir a menudo a la gente, bueno, tal vez ahora ya no, pero es que el mismo Dios de los Estados Unidos es el mismo Dios de Nicaragua. Que así como Dios puede proveer en los Estados Unidos, Él puede proveer en Nicaragua. No es como que Dios tiene las manos atadas por la geografía, o por los gobiernos, o por los diferentes sistemas de pensamiento filosóficos, políticos que gobiernan. Dios sigue siendo Dios. Dios fue el Dios en tiempo de los reyes, en tiempo de Samuel y en tiempo de los jueces, con diferentes estructuras, jerarquías, Dios hace lo que Él quiere, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, estas cosas deben darnos ánimo y esperanza, hermanos. Como les digo, aún en la situación más oscura, a mí me anima como consejero, porque algunas veces oigo situaciones de hermanos que yo digo, ¿qué voy a decir aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? No fregué. Pero me acuerdo de esto. Y lo que puedo hacer, no es la gran cosa, yo sé, parece, pero es, confía en Dios, que Él puede hacer algo poderoso, que ni vos ni yo ni nos imaginamos en este momento. Y no, no se me ocurre, cualquier cosa que te diría ahorita sería una locura, bueno, no sé qué hacer. ¿Qué? Pero Dios puede hacer algo poderoso, Dios puede hacer algo grande, más allá de lo que podemos imaginar. Porque piénsenlo de la siguiente manera, ¿cuáles opciones tenemos cuando la cosa se ve imposible? Cuando no hay nada que podamos resolver desde donde vemos. Pues una de ellas es seguir esperando con paciencia y seguir confiando en el Señor. Y la otra, pues, dejar de congregarse, priorizar tu problema y buscar cómo resolver y hacer de eso tu máxima prioridad posible. Y tal vez resolver, tal vez no, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Entonces, mejor, hermanos, confiar en Dios aún en medio de la circunstancia más difícil. Muchas veces, hermanos, la soltería es algo que peso en mi corazón, en el sentido hacia los jóvenes, porque no es un deseo malo querer a una pareja, pero cuando ese deseo nos gobierna y yo me pongo en este plan, a ver, digamos, yo ya soy casado, gracias a Dios, ¿verdad? Ya, pero pasé eso, fui soltero, no nací casado. Si yo me pongo en los planes de ver, aquí no hay nadie para mí, aquí no hay, a nadie que me guste, de repente se empieza a ver probable qué cosa, pues unirme en yugo desigual. Resolver mi situación. ¿Por qué? Es que yo no veo humanamente cómo Dios me puede resolver aquí. Entonces, como no veo cómo Dios me puede resolver, voy a resolver yo. Entonces, lo mismo los temas económicos, hermano. Llevo 5 años en la iglesia sirviendo al Señor, pero mira, siempre viviendo con las completas, siempre está palmazón. De repente me toca tener que orar porque no sé cómo voy a resolver un problema económico. Viene una oportunidad de un posgrado, pero es el domingo. Yo no veo cómo Dios me puede resolver mi situación, porque yo para prosperar necesito ese posgrado. Y como no veo otra solución, porque mi mente no me lo permite, somos finitos, entonces se ve como una opción buena. Que se aguante la iglesia, que se aguante el Señor, voy a sacar mi posgrado para prosperar. Porque no veo otra manera en la que Dios me puede sacar de esta situación. Cuando yo me cierro en que yo no veo manera para mí, y no pienso, pero para Dios sí hay, aunque yo no la vea ni la imagine, y lo limito a Dios, a mi propia mente, entonces entramos en problemas. El versículo 35, por si aún les queda duda, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Es como si el autor le estuviera diciendo, ¿todavía les queda duda del poder de Dios por lo que hicieron estos hombres? Si resucitó a estos niños para estas mujeres, que probablemente es una referencia a la viuda de Sarapeta, por medio de Elías en Primera de Reyes 17 al 24, y el hijo de la Sumanita, que es en Segunda de Reyes con Eliseo. Entonces casi como que, ¿todavía no creen que Dios te puede proveer un buen esposo, una buena esposa, un mejor trabajo, aunque no tengas maestría, posgrado, lo que sea? ¡Resucité muertos! ¿Creen que no puedo librarlos de esas aflicciones, de esas angustias? ¿Creen que no puedo fortalecerlos para que sigan resistiendo? ¡Resucité muertos! Efesios 3, un texto bello para memorizar, del 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y eso es importantísimo, hermano, porque nosotros nos cegamos, nos encerramos en la aflicción. No, que yo no veo cómo, yo no entiendo cómo podría salir de esto. Entonces, cualquier cosa que mande el mundo, Satanás, yo la voy a tomar, porque yo no puedo ver otra manera. De hecho, es tal el engaño que voy a pensar que es la solución de Dios, que es la bendición de Dios y no es más que una trampa de Satanás. Pero cuando yo entiendo es que Dios puede hacer algo mucho más allá de lo que yo imagino, entiendo, por el poder que obra en Él, entonces yo puedo descansar y seguir esperando y seguir perseverando en el Señor y seguir, por lo más importante, recuerden, obedeciendo a Dios. Porque si amamos a Cristo, los que le aman obedecerán sus mandamientos. Entonces, la siguiente sesión es un poco interesante, toma un giro en el 36, siempre en Hebreo 11. Otros, dice, experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Noten un contraste. ¿Qué lograron los anteriores? Conquistaron reinos, hicieron huir ejércitos extranjeros, cerraron bocas de leones, ¿verdad? Fueron hechos fuertes, escaparon al filo de la espada. ¿Qué lograron esto? ¿Estos escaparon del filo de la espada o murieron a filo de espada? ¿Qué ejército guiaron? ¿Qué boca de león cerraron? ¿Qué lograron estos? Nos cambiamos de repente como, ¿y esto es lo que les va a pasar si no tienen fe? No, seguimos dentro de los ejemplos de los hombres de la fe, de los héroes de la fe. Pero estos son como los fracasados, como los que no lograron nada. Se murieron esperando, en aflicciones, aserrados, torturados, presos. ¿Por qué entonces estos son hombres héroes de la fe también? Es un interesante contraste, porque se supone que el cristiano tiene que andar prosperado y en victoria. Pero estos hombres no están en victoria. Se supone que la fe te recompensa y te da tu milagro. Pero estos hombres no recibieron ese tipo de cosas, no escaparon al filo de la espada. ¿Por qué están ahí? Y déjenme decirles algo, en mi opinión, estos últimos hombres son los más importantes. ¿Qué bandido, es que justo me tocó predicarlos a mí. Pero no es por orgullo que lo digo. Ya lo voy a intentar explicar más, pero noten el título de honor que se le da solo a estos en particular, que estos no fueron dignos de este mundo. Entonces, ¿qué hace a estos hombres héroes de la fe? ¿Qué hace a estos hombres ejemplos? A pesar de que todo apunta a que fracasaron y no lograron nada en contraste a los demás. Ahí es donde yo les digo que es importante que entendamos el sufrimiento y la vida cristiana. ¿Qué entendemos del sufrimiento? Intuitivamente, casi naturalmente, nosotros lo entendemos como esta palabra que tal vez la han conocido y se populariza porque es como pegajosa, como el karma, que es algo del hinduismo y el budaísmo, ¿no? Donde simplemente haces cosas buenas te van a pasar, haces cosas malas te van a pasar. De hecho, esta religión está tan convencida del karma que aún si no te pasan, si no pagas las cuentas en tu vida actual, vas a renacer o resucitar o reencarnar, no estoy seguro cuál es el término adecuado, si fuiste tan malo en alguna cucaracha o en algún ratón, una vida horrible, y ahí la vas a pagar. Entonces esta gente está convencida de que vos haces algo malo te va a pasar, vos haces algo bueno te va a pasar. De la parte de la reencarnación, pues sí está por las cuajadas. Pero este entendimiento en sí no está tan mal. En la escritura se conoce más como la siembra y la cosecha. Lo que sembrás, eso cosecharás. Nosotros también, aparte, entendemos muchas veces por qué sufrimos. Bueno, muchas veces estamos claros por qué estamos sufriendo. Yo sé que hice una decisión fatal cuando agarré aquel préstamo. Yo sé que hice una decisión fatal cuando me metí con aquel hombre, cuando me metí con aquella mujer, cuando me fui a aquella chochada. Y yo sé que por eso ahora estoy como estoy. Estamos claros. Algunas veces nos hacemos los locos y no consideramos que, como esta canción, ¿verdad? Que es como me lo merezco, pero no lo quiero. Entonces, algunas veces hay un sentido de como de, no estoy tan seguro si me lo merezco. Estamos confundidos y tal vez sí. El Proverbio 19:3 advierte de que la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Entonces, nosotros entendemos que esas cosas suceden, pero algunas veces sufrimos como resultado de las acciones de alguien más en contra de nosotros, no ameritadas, o algunas veces pareciera ser aleatoriamente, como un accidente del destino que de repente trajo desgracia sobre nuestra vida. Es mucho más marcado en el sufrimiento de los pequeños y los niños, en el abandono de los padres, en el abuso de los padres, desprotegidos por sus padres, abusados por familia. Esta gente no está sufriendo por acciones de ellos. Entonces, hay un elemento, entendemos, del sufrimiento donde muchas veces no es por algo que nosotros hayamos hecho. Y esto suele causar todo este tipo de confusiones donde solemos consolidar estas cosas. Deuteronomio 28, si ustedes saben Deuteronomio 28, van a ver titulares como los siguientes en su Biblia: bendiciones por la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Entonces, estamos claros, ¿no? Hacer lo bueno, te bendigo, hacer lo malo, te maldigo. De hecho, esto es algo tan marcado en nosotros que cuando no sucede, hombres de Dios se confunden bastante y decimos, ¿qué está pasando? Porque algunas veces sucede todo lo contrario. Noten el Salmo 73 a este salmista. Voy a leer el Salmo 73 del 1 al 16. Él dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque él entiende, esto no debería estar pasando. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua que se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado su riqueza. Ciertamente en vano he guardado mi corazón puro y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera hablado así, si hubiera dicho así hablaré, había traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Los amigos de Job, no es tanto que sean malos amigos, ellos llegan convencidos de esto. Job, vos estás así porque algo hiciste, hombre, decino, confesalo y arrepentite para que todas estas maldiciones sean revertidas de vos. Esa es su convicción. No es tanto que le tengan traído a Job, que le tenían envidia. Es que ellos entienden, brother, si estás así es por algo. Algo hiciste. Y nosotros sabemos que Dios en sus designios tenía otros propósitos especiales. Entonces, entender estas cosas es importante. Porque cuando este pensamiento simplista está ubicado en nuestras mentes, nos volvemos bien pragmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Si me está yendo mal, quiere decir que estoy haciendo algo malo. Así que algo tiene que cambiar. Apliquemos ese pensamiento. Y de hecho se ha popularizado bastante con esta frase que se le atribuye a Einstein, pero no es de Einstein, para darle más peso, supongo. Que dicen que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Suena atractivo. En el ámbito empresarial en particular es como toda la onda, ¿no? Si tenés que hacer algo diferente, si querés más números. Entonces, apliquemos esta filosofía de vida. Ok, a los cristianos de la iglesia de Hebreo. Mira, nos están quitando las casas, nos están haciendo oprobio público, no nos está yendo bien desde que nos volvimos cristianos. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes sería una locura. Algo tiene que cambiar. ¿Qué cosa? Dejar de ser cristiano. Simple. Podríamos verlo mal, pero razonable es. Dentro de este marco de filosofía, dentro de este estilo de pensamiento, cuando estas cosas están grabadas en nuestros corazones. Entonces, así de simple es. Algo me funciona, lo hago. Algo no me funciona, ya no lo hago. Si me estoy yendo bien, pues sigo. Si me estoy yendo mal, pues tengo que cambiar. Si no, sería un insensato. Y en grandes aspectos hay muchas realidades en esto y en evaluar nuestras vidas y determinar dónde son cambios necesarios. Pero no siempre nos podemos dejar guiar por esta forma, porque uno de nuestros riesgos, hermano, es que todo gira en base de qué es lo que más me conviene, qué es lo que me resulta, qué puede resolver mis problemas y no tanto qué es lo que honra a Dios. ¿Cómo obedezco a Dios? ¿Cómo traigo gloria a Dios? Si unimos esos marcos de pensamiento que les decía, vamos a estar tomando decisiones graves. Si mi mujer no me hace feliz, algo tiene que cambiar. ¿Qué cosa? ¿Mi corazón? ¿Yo? No. Mejor me cambio de mujer. Ya ven que es simplista, pero práctico, funcional. Hay una historia que me da risa respecto a las ofrendas, para que entendamos el corazón de ofrendar. Dicen que en una ocasión, en una época feudal, ¿verdad?, donde habían estos señores gobernantes a los que los campesinos le tenían que dar tributo e impuestos, en una ocasión hubo un gobernante feudal bien bueno, que trató muy bien a su gente, a tal punto que uno de los campesinos se sintió tan agradecido que recolectó sus mejores frutos y le llevó una ofrenda especial, que no era parte del impuesto ni nada, al que era como el rey. El rey, cautivado por ver esta ofrenda, hizo que se le dieran más terrenos a ese campesino. Otro campesino vio lo que sucedió y dijo, ¿cómo? Yo también. Agarró también él su fruto y su ofrenda y llevó también una ofrenda especial. A él no le dieron otros terrenitos. ¿Ustedes creen que volvió a llevar ofrenda especial? No, ¿y cómo me dicen a mí? Ahí está el que da y no recibe a cambio. Entonces, estos pensamientos pragmáticos son problemáticos. De evaluar todo, ¿me funciona o no me funciona? ¿Me está haciendo que me vaya bien o me está haciendo que me vaya mal? En vez de, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Déjeme darle un ejemplo de mi propia vida trivial, pero que ilustra este pensamiento. Y así fue que yo lo aprendí. Hace como un año y medio, tal vez 2 años, mi hijo más pequeño tenía como un año y unos cuantos mesecitos. Y pues todo es rutina con los niños de esa edad. Cuando yo venía el grupo pequeño, los martes a las 6:30, se me alteraba la rutina. Y el bandido, como no le gustaba que otra gente lo cuidara, lo que hacía era que se dormía. Todo el tiempo desde que me iba, se dormía. Y usted llegó a las 8:30 a la casa, el niño se acaba de despertar, ya se imaginan la noche que me espera. Entonces, en medio de una noche, jamás lo olvido, en el cuarto con él, buscando qué hacer, buscando cómo cansarlo, dormido, como las 2:00 a.m, 3:00 a.m. Y yo pensando, enojado, honestamente enojado en mi corazón, esta es mi recompensa por ir a servir al Señor, por tomar mi tiempo libre, a ir a enseñar de la palabra, a buscar cómo aconsejar. Esto es, Señor, el desvelo. Y tienen que entender que ya estoy viejo, ¿verdad? Me afecta un montón desvelarme. El día siguiente no trabajo, me arruina el día. Pero estaba batallando en mi corazón, enojado con el Señor. Y ay, con chalo así. Y ay, Señor, ¿hasta cuándo? Voy a dejar de ir al grupo mejor para ya no sufrir esto, que alguien más me reemplace. Hasta que este chalo crezca o deje eso. Me consigo a alguien que sea nefasto y si se me duerme, que le pegue, no le deje que se duerma, sea como sea. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Entonces, esa esencia, ¿no? Estoy haciendo lo correcto, espero recompensa. Muchas veces así sucede. Dios honra a lo que le honran. Pero aquí es donde viene lo que tenemos que entender. un pequeño paréntesis, una letra pequeña, si ustedes así lo quieren. Si pueden ir, aunque también va a estar en las pantallas, escogí Nueva Traducción Viviente para estos textos porque me parece que lo ilustran mejor. Primera de Pedro 3, del 10 al 18. Dice así: pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen el mal. Hasta ahí estamos bien, esa es la fórmula que manejamos. Hacer lo correcto te va a ir bien, hacer lo malo te va a ir mal. Versículo 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? 14. Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Entonces, esto va a suceder. Hay veces que Dios dispone que suframos por hacer lo correcto. Parte de la ecuación, parte de la fórmula. Tiene que estar en nuestra mente. Así que no se preocupen. Aclaren sus mentes, ni tengan miedo a la amenaza. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Es decir, a que estén sufriendo no les da bateo libre para pecar. Sigan haciendo lo correcto, aun si hacer lo correcto les está trayendo dificultad y sufrimiento. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en su contra de ustedes, serán avergonzados al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Versículo 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien si es lo que Dios quiere. Algunas veces, hermano, es lo que Dios quiere. No suena bonito en este mundo y siglo actual, porque en este mundo y siglo actual el Dios que te tengo que vender es el que solo quiere darte prosperidad, dinero, salud, ¿verdad? Y todas las cosas buenas. Pero algunas veces Dios quiere que sufras. No por tus malas decisiones, eso cualquiera le pasa, ¿verdad? Pero aún en eso hay esperanza. Pero aún por hacer el bien. Si eso es lo que Dios quiere. Entonces, mejor sufrir por hacer el bien. Primera de Pedro 4:19, ahí mismo, un poquito más adelante. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Esta iglesia tenía que entender. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este oprobio público, que se nos quiten nuestras casas, nuestro dinero, por ser cristianos. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo le adoraré. Y le seguiré congregándome. Seguiré obedeciéndole. Porque simple y sencillamente, esta es su voluntad. Entonces, al final, hermano, teniendo esto en nuestro conocimiento, en nuestras mentes, tenemos dos opciones. Como no me funciona, desisto, ¿verdad? Si lo aplicamos a mi ejemplo, como les digo, dejo el grupo pequeño hasta que mi hijo esté más grande. Como los ejemplos que he dado, ¿verdad? Tomo el posgrado para buscar cómo prosperar. Me meto con las patas flojas o el hombre que me está regalando chocolates y caramelos en el trabajo. O la segunda opción, muy simple, hermano. Aguantate como los machos. Para no dejar fuera a las mujeres, aguántense como las hembras. En el poder del Señor. Sigan pacientes, sigan perseverando. En un lenguaje más bíblico, lo van a encontrar en Hebreos 10:23. Manténganse firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Hebreos 10:36. Ustedes tienen necesidad, no de cambiar algo, de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Paciencia, perseverancia. Yo me hablo así, hermano, disculpen, yo sé que mi lenguaje no es muy común, pero principalmente me hablo así y yo me digo, ¿y qué es la huevonada? ¿Y qué es esto? ¡Sé hombre! todo lo que sufrió Cristo y yo aquí arrecho haciendo berrinche porque me toca desvelarme. Y si tuviera que recibir oprobio público y si me quitaran mi casa, mi carro, ¿qué esperanza tengo que me voy a mantener firme en el Señor? Si estoy haciendo estos cuadros por un poquito de incomodidad en mi rutina. Si es que me dan ganas de cachetearme, algunas veces lo hago. Reaccioná, despertá. Perseverá. Dios es digno. ¿Qué es lo contrario? Mi alma a la destrucción. ¿Seré de los que perseveran para salvación o de los que se quedan para perdición? No, hermano. Entonces, tenemos que aprender a perseverar, a resistir, aún en circunstancias donde no le vemos soluciones. En la economía, si voy a seguir en la palmazón, está bien, pero no voy a deshonrar a Dios. Voy a seguir esperando. Si Él provee algo y si Él dispone que yo muera viviendo en las completas, que así sea. Pero viviré obedeciéndole, glorificándole. Si Dios dispone que me tengo que aguantar la quemazón, la brama, me la voy a aguantar hasta que el Señor provea a un hombre, una mujer de Dios. Cantamos algo precioso. Aunque me destruya, yo te adoraré. Pero oye, no, si me siento solo, ya no te adoro y me consigo un hombre o una mujer. Si me siento palmado, ya no te adoro y me voy a buscar cómo resolver. Eso me duele en mi corazón, hermanos, por mí mismo, porque he visto mi propia condición, como les comentaba. Entonces, hermanos, tenemos que entender, algunas veces la voluntad de Dios que suframos por hacer el bien. Y eso no es como, ay, ni modo, pues. Si ustedes ven, los apóstoles era lo que consideraban el privilegio más grande que se le podía dar a un cristiano, sufrir por la causa de Cristo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Que es considerado ser digno de sufrir por la causa de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo! Y se inmortalizan como héroes de la fe. Piénsenlo. Hay jóvenes aquí que se han dejado llevar por la calentura. Pero hay unos que han aguantado 5, 6, 7 años. Y esos son héroes de la fe que fortalecen nuestra fe. Y que cuando se casen, y yo digo, Dios, proveele un esposo maravilloso. Yo voy a tirar pachanga, aunque no me inviten. Hago matraca, hago lo que sea, pero me voy a gloriar con ellos. Porque sé que recibirán la esperanza. Y sé la destrucción que les viene a los que se dejan llevar por la calentura. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a manejar el sufrimiento, las circunstancias adversas, las cosas que presionan, que nos quieren hacer tomar decisiones que atentan contra nuestra alma, el cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Déjenme darles unos consuelos para terminar y algunos entendimientos claros. Mis circunstancias no determinan cuánto me ama Dios. No es que el que es más rico es porque Dios le ama más y el que es más palmado es porque Dios le ama menos. No es el que tiene 5 hijos, a ese sí ama a Dios, y el que no puede tener ni uno, a ese no ama a Dios. ¿Qué determina el amor de Dios por mí? Simple, que la sangre de Cristo me ha lavado de toda mi maldad y ahora Cristo está en mí. Soy perfectamente amado, no puedo hacer nada para que Dios me ame menos o para que me ame más, porque Cristo ya hizo una obra perfecta. Entonces, no son las circunstancias. Esto no es lo que me separa del amor de Dios. Solemos pensar así, pero miren Romanos 8. 31 al 37, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió por mí, más aún el que resucitó, Él, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Primer candidato, tribulación. ¿Significa estar en tribulación que ya no, Dios no nos ama? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre o desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, que estemos sufriendo no quiere decir que Dios no nos ama o que Dios no está complacido. Que las cosas no estén saliendo como esperamos no quiere decir eso. Y de hecho, cuidado con lo contrario, que si todo está bien en nuestras vidas significa que es que Dios está bien complacido con nosotros. Puede ser que no. Tengamos cuidado de no asumir respecto al amor de Dios hacia nosotros por las circunstancias. Número 2, los sufrimientos traen gloria a Dios y edifican nuestro ser. siempre se sabe, aún desde los niños sabemos que los niños que han sufrido desarrollan un tipo de carácter, aún en medio de la herida, fuerte, firme. Este fogueo, estas cosas purifican nuestra fe como el fuego al oro. 2 Corintios 4, 16 al 18, por lo tanto, no desfallezcamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día, pues esta es la aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que no se ven, sino en lo que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tenemos que entender, algo está haciendo Dios, hermano, en el sufrimiento, en la aflicción, aun si no se siente bien, pero Él está trabajando, Él está forjando el carácter. Muchos de nosotros damos grandes bendiciones a esos desiertos, como el mismo Jesús pasó, como Moisés pasó, que pulen, nos preparan, nos fortalecen, nos purifican. 1 Pedro 4, 12 al 16, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que se comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ello Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. De nuevo, lo que les digo, los que perseveran en circunstancias adversas, en cosas de sufrimiento, hacen que demos gloria a Dios. Yo de repente pienso y me acuerdo en hombres y mujeres que han perseverado aquí en diferentes circunstancias y digo, gloria a Dios por estas personas. Alabanza a Dios por estos héroes de la fe que puedo ver hoy en día. Número 3, estos sufrimientos no son nada en comparación a la recompensa eterna. Romanos 8, 18, Pablo dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y número 4, Dios no nos abandona en los sufrimientos, sino que nos consuela. No estamos solos. Podemos sentir cosas que nos hacen pensar que estamos solos. Puede estar tan feo que se siente que estamos solos, pero la verdad de Dios es que Él no abandona a su pueblo. Que dijo el mismo Jesús, yo estaré con ustedes por un ratito, mientras estén bien, por los siglos de los siglos. Tenemos esa promesa de Cristo, que Él no nos va a abandonar. 2 Corintios 1, 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Entonces, hermano, no estamos solos en el sufrimiento, no es una cuestión de esperar solo, de aguantarme como macho en mi propia fuerza. No, me puedo aguantar porque Él está conmigo, Él me está fortaleciendo, Él me va a guiar y Él me va a dar estas fortalezas. El texto termina diciendo que nosotros tenemos algo mejor, nosotros tenemos la revelación completa, estamos en el nuevo pacto, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, con mucho más, deberíamos nosotros ser mayores ejemplos de fe que estos hombres, porque tenemos el nuevo pacto, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo, muchos profetas de los héroes de la fe, Mateo 13 y 19, y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces nosotros tenemos la revelación completa de Jesucristo. No nos dejemos engañar por el sufrimiento. Yo sé que es duro. Yo sé que es difícil estar en circunstancias adversas, decepcionantes, agobiantes, que llevamos años esperando, que ya ni las queremos compartir ni hablar porque decimos ya aburro pidiendo oración por mi hijo, ya aburro pidiendo oración porque siempre estoy palmado, porque no sé cómo le voy a hacer, ya voy a aburrir a mis hermanos. No, hermano, que Dios nos libre de tener tal maldad de recibir un mensaje, hermano, ayúdame este sábado a ayunar por mi hijo inconverso. Y yo digo, ay, ya me aburre esta mujer con ese su hijo. ¿Será que vamos a reaccionar ahí? ¿O será que vamos a decir, clase ejemplo de perseverancia? Claro que sí, hermano, y gracias por su ejemplo, porque yo debería ser así también. O sea, no se trata de aburrir, se trata de esperar y perseverar en el Señor, porque Él obrará, Él hará, Él nos sostendrá, hermano. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, ya sea por nuestras propias decisiones o por cosas que nosotros no hicimos para meritar, pero sea como sea, Dios nos va a sostener, Dios nos va a sostener, y ese es nuestro ánimo principal. Entonces voy a terminar orando, les pido si me acompañan. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti, Señor, agradecemos tu palabra, estos ejemplos de la fe, aún esta iglesia, Señor, que fue agobiada, Señor, afligida, y que requirió estos escritos, Señor, que aún hoy nosotros somos bendecidos por ellos. Fue parte de tu voluntad, Señor, de tu plan maravilloso que esta iglesia pasara esto, Señor, que estos escritos fueran inspirados para ellos, que nos vienen sirviendo después de milenios después, Señor. Que tu palabra cumpla su propósito en nosotros, Señor. Tú sabes cómo está nuestra mente por tantas ideas del mundo. Tú sabes cómo nos gobiernan nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras angustias. Tú sabes la situación de cada hermano, Señor, aquí. Hay dolores tan grandes. Hay situaciones que realmente, como he expresado, Señor, ni siquiera sabría cómo comenzar a animar o aconsejar. Que tal vez lo mejor que puedo hacer es quedar callado, Señor. Pero tú sí puedes hacer algo más allá de nuestro entendimiento con tu poder, Señor, que obra en nosotros. Bendice nuestra alma, nuestras mentes, nuestros corazones para que aprendamos a perseverar, a tener paciencia, Señor, a no ser de los que se echan para atrás, a resistir, Señor, sufrimientos, ya sea causados por tu voluntad o nuestras decisiones malas, Señor. Tú eres un Dios compasivo, Señor, y misericordioso. Y yo lo sé, Señor, aún en los sufrimientos que yo mismo me he causado, Señor, tú has tenido misericordia de mí, Señor. Ayúdanos, sosténnos. Renueva nuestras mentes, bendice nuestros corazones para que podamos tener fe para obedecer, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.